otro día la celebración del Español, los del Atleti fuera, Liverpool, no sé qué, los del Manchester asaltando el campo. Creo que eso tiene muchísimos más riesgos. La final de Copa, pues igual hubiese sido mejor meter a unos cuantos de la Real, a unos cuantos del Atlético, hubiese sido y mantener otro tipo de control, no sé. Es un tema muy complicado, Sauki.
Sí, muy difícil. Por eso también se lo sometemos a la votación opinativa de los oyentes, ¿no? Con notas de voz al 78-26-90-92, que en este momento piden paso y quieren participar también de este corrillo. Notas de audio al 78-26-90-92. Vamos con la segunda entrega.
A mí Piqué me parece un ídolo de masa, la verdad, un provocador, y que haya deportistas de élite que se mojen, me parece maravilloso. Os sale a ti.
Hola, Radio Marca. Pues me da a mí que esta va a ser la liga como la décima en Portugal. En el último partido, en el último minuto, no es que vaya a meter el Madrid. No. Le van a empatar al Atleti.
Buenos días, Sauki. Buenos días. A ver si ya leí mi mensaje. Cada tiempo que no lo leéis.
Tú manda.
Bueno, la liga es del Atlético de Madrid o del Madrid.
Muy buenas, Sauki. A los madridistas los vamos a llamar los llorones, porque no lloran nada. Como si los demás equipos no hubiésemos sufrido las inclemencias de los malos arbitrajes.
Seguiré enviando notas de voz al 628-26-90-92. Y si algún día no salís en antena, pues será por algo, porque no nos ha dado tiempo, porque se nos ha quedado ahí, pero nos encanta que participéis de este programa, de verdad, que lo sintáis vuestro y que nos hagáis partícipe de vuestras opiniones. Luego os pregunto de salida por la lona, una nueva lona para la polémica, esta de Piqué con la Davis de por medio. Pero ya hemos comentado lo del público, vamos a lo que va a ser con público y sin público una penúltima jornada apasionante. ¿Visteis ayer al Real Madrid? El Madrid mantiene el pulso. Y el Atleti, no sé, yo creo que tiene que tener la Varga, tiene que tener la confianza a tope para no fallar, ¿no? Porque son dos jornadas, viene desde hace tiempo disputando solo finales este equipo del Cholo. Desde luego se la ha merecido. Tiene mucho mérito lo del Real Madrid, pelearla hasta el final al Atleti, pero desde la jornada 9 que llevan los rojiblancos en la azotea, la clasificación, liderándola en solitario, tiene muchísimo mérito. Yo creo que ante Osasuna, lo hablaba antes con Medina, van a salir pues como salieron el otro día ante la Real, ¿no? A comerse el césped.
Sí, llevan dos últimos partidos muy buenos, ¿no? Es verdad que contra la Real sufrió, pero es que los primeros 45 minutos y el partido en general fue muy bueno, y la primera parte contra el Barça a mí me encantó también, ¿no? Yo creo que está con el chip con el que tiene que salir, ¿no? Saben que para ganar tienen que atacar y ser valientes y no sestear, y lo están haciendo. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Se lo han merecido, sí, pero quedan dos partidos y ya sabemos que como se dejen un empatito y el Real Madrid gane los dos, se la lleva. Y yo creo que el partido de Osasuna lo van a tener más sencillo porque es en casa, porque los rojillos pues ya están salvados y están muy, muy tranquilos, pero esa cita en Pucela con el Valladolid probablemente jugándose los cuartos es tremenda, ¿eh? Eso va a ser un partido dificilísimo y van a tener que afrontarla como una final que es, y vamos a ver qué ocurre. Pero vamos, yo creo que queda mucha liga todavía, ¿eh? No le doy al Atleti como ganador.
A mí me da que esto se resuelve en la 38, como en la última liga que ganó el Atleti, que fue en 2014, en ese último partido, en ese empate a uno en el Camp Nou frente al Barça. Tengo ese pálpito, no sé, Marcos, ¿tú cómo lo ves? Es muy difícil de pronosticar qué pueda pasar, porque nos ha demostrado, por ejemplo, el rival ayer del Real Madrid, Granada, que en un momento dado, ¡pum!, descabalgó al Barça cuando tenía la posibilidad de ser líder, ¿no? Hasta tres veces ha pinchado, por ejemplo, el Barça en ese camino hacia el liderato que sigue ostentando el Atlético de Madrid, pero también le ha pasado al Madrid con el Sevilla, que también perdió la posibilidad de arrebatarle el liderato al equipo del Cholo. En fin, las alternativas que ha habido y sigue habiendo hasta el final, Marcos, son un regalo del cielo, ¿o no?
Sí, total. Cuando todo el mundo daba como favorito al Barça y parecía que estaban un poco mejor, pues bueno, de los últimos 12 puntos, solo 5. Para un futuro campeón de Liga es demasiado poco. Para un equipo con el potencial del Barça, pues sorprende cuando se están jugando tanto, cuando hay conjuras y demás. Creo que quedan dos jornadas y hay que ir a lo futbolístico. Creo que el Atlético de Madrid está mejor que hace 6-7 semanas, donde parecía que se agotaba, que era un equipo con poco fútbol, que le costaba muchísimo conseguir el resultado, creo que el equipo, el Atleti, ha dado un salto de nivel. Y después el Madrid es un ejercicio de supervivencia pues increíble, y ahí están. Y ahora mismo creo que el mayor mérito que tiene el Madrid es que parece que el Atleti siente que tiene que ganar los dos partidos para poder ser campeón. Pero queda muchísimo. Fijaros todos los debates o todo lo que hablábamos semanas atrás, y esto va cambiando. Los equipos físicamente creo que van muy justos. Creo que esto de jugar, por ejemplo, el Madrid el jueves a jugar el domingo se va a notar. El Atleti veremos cómo afronta también este proceso. Después cómo compiten los equipos que ya tienen su objetivo logrado. Por ejemplo, el otro día veíamos el partido del Athletic contra el Huesca y el Huesca se impuso claramente por nivel, por intensidad y por implicación. Veremos cómo es el Athletic contra el Madrid. Creo que queda tela y va a ser difícil que los de arriba ganen los 6 puntos.
David, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo lo que decía Marcos, que es verdad que el Atlético tiene que ganar los dos partidos, pero creo que eso le viene bien. ¿Por qué le viene bien? Porque no le vale especular, no le vale firmar el empate o salir a empatar. Creo que en el Camp Nou salió a ganar, hizo una primera parte que la que fue muy superior al Barcelona. Es verdad que luego se vino un poco abajo. Contra la Real Sociedad igual, pudo llegar al descanso con el partido totalmente finiquitado, y creo que eso va en favor del Atlético de Madrid, en salir a atacar, a marcar goles, a dejar el partido resuelto lo antes posible. Y luego lo del Real Madrid es que es casi conmovedor, es que está peleando la Liga, y ayer presentó en la antepenúltima jornada en Granada a una defensa inédita. Tenía a todos los titulares lesionados, tuvo que jugar con dos laterales del Castilla, que incluso uno de ellos se lesionó y por eso tuvo que salir Odriozola, que llegaba también tocado. Me parece un ejercicio de supervivencia conmovedor, como ha dicho Marcos, pero creo que esta Liga no se le va a escapar, aún sufriendo, al Atlético de Madrid, porque el partido de Osasuna en el Wanda creo que va a ser más sencillo que el último, es verdad, pero es que en el último, en la hipotética situación de que el Valladolid se juegue el descenso y el Atlético de Madrid se juegue la Liga, a igualdad de fuerzas se tiene que imponer la calidad, y el Atlético de Madrid es muy superior.
¿Y Rubén?
Bueno, y metiendo en la ecuación a esos equipos que ya no se juegan nada, tenemos que ver lo que hizo el Levante esta semana contra el Barcelona. Yo creo que los equipos que estamos diciendo que ya no tienen ningún objetivo, como esta semana van a ser Osasuna y el Athletic Club, van a ser jueces de la Liga, y vamos a ver cómo salen, porque juegan relajados, juegan contra dos equipos que tienen que ir con todo a ganar, y por qué no van a poder aprovechar esa oportunidad. Yo sí que estoy de acuerdo en que estamos viendo otros ejercicios de supervivencia ejemplares, el del Atlético manteniéndose arriba con el Madrid y con el Barcelona en modo caza desde hace 10-15 jornadas, y el del Real Madrid con lo poco que tiene. Es verdad, decía Marcos también, que los equipos llevan muy justos a este tramo final, y yo creo que lo que hizo Zidane ayer fue sacar 11 jugadores sanos, 11 jugadores que estuvieran en plena forma, en plenas condiciones de salir de ayer a pelear el partido, y le sale bien. Vamos a ver ahora sin Kroos cómo hace en estas dos últimas jornadas, pero yo creo que para el Real Madrid, después del año que ha tenido, ese debe ser el plan, sacar a los 11 jugadores que mejor vayan a poder rendir, que mejor estén físicamente. Vimos ayer que incluso jugó Marvin, que no es lateral, de lateral derecho, que lo hizo bastante bien, que luego cuando salió Odriozola, que estaba tocado, también llegó arriba, también marcó un gol y estuvo bastante bien. Así que yo creo que va a ser en esa parte física la que va a determinar si el Madrid va a poder ganar la Liga o no. Y para el Atlético de Madrid, el susto que se pueda llevar de Osasuna o el susto que se pueda llevar del Valladolid en la última jornada, ver cómo lo gestione, ver cómo gestiona los nervios y la presión.
Has mencionado lo de Kroos, es la noticia que está abriendo marca.com, entraba Toribio para contárnosla. Está aislado el alemán por contacto estrecho con un positivo en COVID-19, o sea que se pierde el partido de San Mamés el domingo. Un contratiempo
más. Le ha pasado
más,
de todo, que al Madrid es que le Madrid, ha pasado de todo.
Que ha conjugado lo de la resiliencia, ¿no? Más que creo que ningún otro equipo, con más de 60 lesionados y luego casos de COVID, que el Atleti también ha tenido unos cuantos. Acordad de aquel brote que tuvo, que fue también tremendo, ¿no? Y coincidió con esa pájara después de una primera vuelta que era muy difícil de igualar en cuanto a registros. Pero bueno, lo último, un titular casi os pido. No tiene que ver con el fútbol, y sí que tiene que ver con Piqué, con el marketing y con esa lona que ha desplegado en la Gran Vía y que ha generado un poquito de run-run, ¿no? En Madrid somos de derecha y de revés. Vuelve la Copa Davis. Madrid ha despertado hoy con una lona de casi 500 metros cuadrados en la Gran Vía con la Copa Davis como protagonista. Se va a poner de moda lo de las lonas. Marcos López, ¿eh? Fíjate, Laporta, Sergio Ramos, ahora Piqué.
Y Netflix y toda la historia. Menudo chollo para el que haga lonas en Madrid. Vamos, se va a hacer de oro.
Desde luego que sí.
Brillante. El equipo Piqué y su equipo, las ocurrencias, siempre hay que intentar provocar, brillante, porque es sugerente.
A mí me ha gustado también porque es lo que dice Marcos, ¿no? Tiene su puntito ácido, pero sin faltar y siendo,
bueno,
digamos,
atractivo. Y se viene de unas elecciones en las que ha ganado el PP, la derecha, entonces...
Me parece una buena idea, ¿no? El pionero fue Laporta, por decirlo de alguna manera, fue el quien marcó el camino, pero oye, este tipo de acciones siempre hay que aplaudirlas.
¿Oyer?
Es un genio. Piqué es un genio que además se rodea de genios, porque venimos de donde venimos, unas elecciones de hace apenas 10 días, con todo el revuelo que ha levantado, no solo en Madrid, sino en todo el país, y con ese juego de palabras ácido poder publicitar o poder promocionar su Copa Davis, es que me parece una genialidad absoluta.
Se le encendería la bombilla a su equipo de marketing el 4M por la noche, ¿no? Al ver los resultados electorales, digo
yo. Imagínate.
Y Rugilo, contigo me voy.
Yo creo que si estamos todos hablando de la lona ya ha salido barata.
Ha tenido ya su efecto. Pues sí, la verdad es que sí. Compañero, lo dejamos aquí. Ha habido de todo. Nos ha dado tiempo a comentar un poquito todos los temas o algunos de los temas de actualidad. Oye, repite, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Espero que me llames, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Compañero David Oyer de 13 Televisión. Marcos López, gracias también.
Venga, un placer. Chao, chao.
Gracias, Rugilo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, La Varga.
A ti.
Y a tope ahí con el Giro de Italia, ¿eh? Que
vamos ahí.
Salimos
la Corsa Rosa.
Salimos en la Corsa Rosa, salimos a sobresalto casi por día. Séptima etapa ya, ¿no?
Así es, séptima etapa hoy para los velocistas, pero en breve volverá a la montaña y a ver si los españoles, y Mar Soler, si Pello Bilbao, etcétera, etcétera, nos dan una alegría, que estoy convencido de que sí.
Del todo menos fútbol, va a empezar, ya ha empezado el Djokovic Tsitsipas, cuarto de final del Masters 1000 de Roma en el Foro Itálico, donde Rafa Nadal se ha clasificado para semifinales al ganar 3-6, 4-6 a su verdugo en Madrid, al alemán Zverev. Publicidad y aún tenemos bastante tela que cortar. Hasta las 3, escucha directo Marca, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Sintonía de Balón de Bronce, porque mañana arrancan los playoffs de ascenso a Segunda División. Así que mañana empieza el espectáculo por saber qué equipos serán, dejarán de ser de bronce y serán de la Liga Smart Bank la próxima temporada. Balón de bronce, Rafa Maínez. Hola, tocayo, buenas tardes.
Muy buena, Rafa, ¿qué tal?
Mañana, San Sebastián de los Reyes, Algeciras, a las 12 del mediodía, playoffs que se van a jugar en Extremadura. Este primer partido, primera eliminatoria en el Municipal Villanovense. A las 6 de la tarde, Burgos Calahorra, en el Vicente Sanz, a las 8, Real Sociedad BN, Andorra, en el Francisco de la Era, y a las 10 de la noche, Linares, Amorebieta, en el Lugo Ibero de Badajoz, ¿verdad? Ese es el menú, sí, para mañana mismo.
Sí, te corrijo una mínima cosa porque hace prácticamente 24 horas cambiaron el horario de ese último partido, de ese Linares Deportivo Amorebieta, de las 10 a las 8 de la tarde. Así que sí, lo has calcado, salvo ese mínimo detalle, pero por lo demás, ajá, una jornada que se espera apasionante de fútbol, que empieza arrancando ese Sanse, nuestro equipo madrileño, y también el Algeciras, entrando por Salva Ballesta. Y luego, pues, enfrentamiento uno muy interesante en los banquillos, que es el de Xabi Alonso en la Real B y el de Eder Sarabia en el Andorra a las 8 de la tarde en el Francisco de la Era.
Para el domingo, a las 12, Ibiza-Castilla, en el Nuevo Ibero de Badajoz. A la misma hora, UCAM-Murcia-Barça B, en el Vicente Sanz. 8 y cuarto, salvo que me corrijas, Athletic B-Celta B, en el Villanovense. 10 de la noche, Badajoz-Zamora, en el Francisco de Lara. Recordemos, ganadores, los ganadores de las 8 eliminatorias accederán a la segunda ronda de este playoff.
Sí, que será la semana que viene. De hecho, además, Rafa, déjame que te cuente, porque estos días llevamos una auténtica salvajada de venta de entradas, de aficiones que van a Extremadura. Va a haber un 50% de público en todos los campos. Recordar que ese también 10 de la noche del Badajoz-Zamora lo han cambiado a las 8 y cuarto, por lo demás todo en orden. Y luego esos enfrentamientos, Ibiza-Castilla, que sin duda es un enfrentamiento importantísimo. La última hora de este viernes es que Óscar Mingueza, futbolista del primer equipo ya del Barça, va a jugar con el Barça B el domingo a las 12 contra UCAM Murcia, y luego ese enfrentamiento entre filiales entre Josep Echeverría en el banquillo del Bilbao Athletic y Onésimo en el banquillo del Celta B. Y por último, ese Badajoz-Zamora, entre el mejor equipo de la categoría, por lo menos en puntos y en sensaciones y en números, que es el Badajoz, contra una de las revelaciones, que es el Zamora de David Movilla.
O sea que van a estar muy bien estos playoffs, con público, ya hemos dicho, y con auténticos héroes, ¿no? Quedándose, escuchamos esta mañana a un chaval de 20 años que ha estado más de 36 horas en las colas del nuevo vivero de Badajoz para no perderse ese Badajoz-Zamora, ¿no? El domingo a las 10 de la noche.
Sí, Fernando, de 20 años, estudiante de Badajoz, que hizo una cola desde el miércoles a las 8 de la tarde hasta esta mañana, este viernes, pues yo creo a las 11 de la mañana, cuando ya tuvo su entrada. Además, él es uno de los acomodadores del nuevo vivero, y él hacía toda la cola y estos casi 2 días para 2 entradas, una para su hermana y otra para su padre. Tenemos la noticia en marca.com de anoche a la madrugada cuando hablamos con él, y luego esta mañana le hemos escuchado en A Diario con Varela, y son de esas historias que nos deja el fútbol de esto, que nos intentan reconciliar un poco con el romanticismo del fútbol en un año de Superligas y estas cosas. Pues este tipo de detalles que hacía mucho que no se veían por las aficiones, pues aquí los tenemos, pues esa cola interminable de gente que ha pasado 2 noches fuera de su casa.
Camino de Extremadura, enseguida vas a coger el coche para irte para, sí, allá y contar en marcador estos playoffs de ascenso a segunda división. Rafa Maínez, tocayo, Balón de Bronce, gracias.
Un placer, hasta luego. Chao.
2:48, 1:48 en Canarias. Tenía muchas ganas de poder contar esta noticia. Porque me pareció en su día su testimonio muy valiente. Y le han dado la razón. El Consejo Superior de Deportes reconoce el episodio de abuso en el CAR de León. Su investigación concluye con esa afirmación y la omisión de ayuda de la Federación Española de Gimnasia. Os pongo en antecedentes. El Consejo Superior de Deportes ha aceptado la existencia de un episodio de acoso verbal por parte del equipo de entrenadoras de gimnasia rítmica del CAR de León, denunciada por la madre de la gimnasta Claudia Jaimez, que las acusaba de abuso y acoso. Resolución que se conoció este pasado miércoles. A raíz de aquella denuncia, el CSD inició un procedimiento para investigar actuaciones susceptibles de ser calificadas de acoso y abuso por parte de la entrenadora Ruth Fernández, con más de 20 años de experiencia como preparadora, y sus ayudantes Nuria Castaño, Eva Pelayo y Beatriz Brito, hacia la gimnasta mencionada y su compañera Carla Vila Sánchez, de 16 años. Además de verificar lo denunciado, el máximo organismo del deporte detectó omisión de actuación correctora por parte de la Federación Española de Gimnasia. El pasado 6 de enero, la propia Claudia le dio voz a su denuncia en este programa.
Recibíamos como insultos como bollicao, mazapán, independientemente del peso, también recibíamos insultos como inútiles, no vales para nada, te van a echar del equipo nacional, es peor que las niñas pequeñas.
Las competencias sancionadoras corresponden ahora al responsable del centro, de SECAR de León, Dani Mateos, así como a la propia Federación Española que preside Jesús Carballo. El deporte español cuenta con un protocolo especial para la prevención, detección y actuación frente a la violencia en el deporte, aprobado por resolución en septiembre de 2020. A las 2:50, 1:50 en Canarias. Saluda a Claudia Jaimez. Hola, Claudia, buenas tardes. ¿Está por ahí, Claudia? Sí, hola, Claudia, buenas tardes.
Buenas.
¿Me escuchas bien?
Sí.
Bien. Felicidades.
Gracias.
Porque fue valiente tu denuncia, la hiciste en este programa, a raíz de un Instagram Direct, ¿verdad?, que hiciste con tu compañera, con Carla Vila Sánchez, y no te quería creer nadie, ¿no?, dentro de la gimnasia, aunque eso no es verdad, ¿no?, porque poco a poco muchas gimnastas que habían pasado por lo que tú habías pasado se solidarizaron contigo, ¿verdad, Claudia?
Es cierto que cuando conté la noticia hubo muchísima gente de aficionados a la rítmica que me apoyaron desde el principio, pues prácticamente todo el mundo sabía lo que estaba pasando allí dentro, pero bueno, la otra parte intentó desmentir todo, la federación hizo un silencio y como que la noticia se fue disipando y pues conseguí de un medio u otro salir una noticia en el Diario de León con gimnastas de diferentes generaciones, que a día de hoy todavía no sé quiénes son, contando y relatando pues lo mismo que yo había vivido, pero en otros momentos, y pues tras una investigación del Consejo Superior de Deportes ha dado la veracidad de los hechos.
Yo cuando escuché tu testimonio, siempre hay que respetar la presunción de inocencia, ¿no?, en este caso de la persona a la que tú acusabas, pero quise ponerme y me puse en contacto con la Federación Española de Gimnasia y prefirieron no hablar, pues ahora van a tener que hablar. Y hay voces dentro de la gimnasia muy autorizadas que siempre te han mostrado pública y privadamente su apoyo. Si hablamos de gimnasia rítmica en este país, hablamos de Almudena Cid. Hola, Almudena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
La mejor que hemos tenido sobre el tapiz en la gimnasia rítmica española. Finalista en 4 Juegos Olímpicos y una ex gimnasta feliz por Claudia, ¿verdad? Porque ha sido una valiente y porque esto va a ayudar a que se acabe con episodios parecidos, ¿no? Que a lo mejor, por gracia, se siguen produciendo en algunos centros y no salen a la luz.
Pues mira, yo estoy muy, muy feliz por ella porque creo que para la cura, ante haber sufrido durante mucho tiempo lo que ha pasado esta gimnasta y otras, creo que es parte del proceso de curación. Y luego también creo que es muy importante esta resolución para las entrenadoras, para que tomen conciencia. De hecho, tengo constancia de algunas que me han llamado y a raíz de todo esto que ha hecho Claudia, me han dicho: Almu, creo que de verdad tenemos que replantearnos la forma de trabajar en las salas, porque se había extendido una cultura equivocada del rendimiento en las salas de entrenamiento. Entonces, Claudia ha sido muy valiente. Otras gimnastas, pues el silencio que tienen que tener, porque por miedo a las represalias no lo pueden hacer, pero Claudia ha sido la voz de todas ellas. Así que yo estoy muy feliz por ella. Yo la escuché llorar el otro día. No era consciente de hasta qué punto era importante esta resolución. Y de verdad que he creído un poco más en el ser humano con esta actuación que ha tenido el Consejo Superior de Deportes.
Sé que habéis estado en contacto, pero os podéis saludar, que no os he dado la posibilidad.
Claudia, no, es que con ella hablé antes también.
Sí.
Y sabe que estoy feliz y sobre todo admiro su capacidad porque tiene 16 añitos.
Sí, no, y se expresa y habla como si tuviese 28, sí. Es verdad. Claudia, y tienes a Almudena, top, referente, ¿no?, para ti. Y una pena que, no sé, te lo voy a plantear ahora, la pregunta que te quiero hacer, pero dile algo, Almu, hombre.
Es que, no sé, yo con Almu es que no tengo palabras porque al final, pues ella, de tan a la distancia como estamos, siempre ha estado apoyándome cuando estaba mal y guiándome en todo lo que podía, y realmente pues yo cuando leí la resolución, pues yo llegué a un momento en el que perdí la esperanza de que esa resolución llegase, y cuando llegó pues me quedé igual, pero luego ya analizando todo me di cuenta de lo que suponía eso, que era el Consejo Superior de Deportes, y fue, yo le mandé un vídeo a Almu llorando de, no sé, de mirar atrás y ver todo el cambio que había pegado y hasta dónde había llegado un simple directo.
Va a haber un antes y un después, Almudena, del caso de Claudia Jaimez, de su valentía para admitir esos abusos en el CAR de León. Hubo excesos verbales y omisión de ayuda porque la federación, que en su momento Radio Marca le pidió que diera su versión y dio la callada por respuesta, ahora sí que va a tener que hablar y ante el CSD, Almudena.
Sí, yo confío en que la federación actúe o al menos se manifieste, porque han sido 6 meses de silencio y esto para las niñas que han sufrido todo esto, creo que es necesario que ellos se pronuncien. No sé si confiar o no. Yo lo que sí creo que esto es un paso muy importante para aquellas que aún están en silencio y para los padres que de alguna manera no es que miren a otro lado, es que por la ilusión de sus hijas son capaces de dejarlas soportar este tipo de situaciones sin darse cuenta de que en un futuro van a tener unas consecuencias gravísimas de recuperación. Entonces, creo que es importante por esto. Y creo que es un paso muy, muy importante que ha hecho el CSD manifestándose así. Y confío que en un futuro se cambie la legislación deportiva y que ya sea el propio CSD el que pueda tomar las decisiones.
El éxito sería, que era lo que le iba a preguntar a Claudia, que Claudia, después de lo mal que lo ha pasado, se pudiera replantear volver a la gimnasia. Jaime, ¿qué me dices?
De hecho, yo no descartaba esa posibilidad. Es algo que realmente quiero y tengo algunas ideas pensadas, que Almu las sabe. Sí. Y no, yo no me dejo retirada porque sí que quiero seguir con la rítmica. No sé en qué momento ni cómo. Y no sé si a lo mejor cuando vuelva no me voy a sentir cómoda o me voy a encontrar mal, pero ahora mismo quiero volver a la rítmica.
Por último, Almu, le animas a que lo haga, ¿no? Y animas a todas aquellas que puedan estar asintiendo, si están escuchando a la Radio Marca, que han pasado por un caso similar, a que lo denuncien, ¿no? Porque al final la verdad acaba saliendo a la luz.
Sí, es el momento de que se unan, de que si alguna necesita sacarlo fuera, que lo haga, que luego esto tiene unas consecuencias de muchos años. Y luego yo a Claudia ya sé que le animo a que continúe, que haga lo que considere, y me he ofrecido a crearle algún elemento para que pueda sacarlo en sus ejercicios. O sea, con el body que yo tengo, que ya no estoy para mucha historia.
¿Qué dices?
Pero he dicho que me propongo ayudarle.
Pero si podrías estar en Tokio, si hubieras querido, Cid.
No, yo comentaré los Juegos Olímpicos, que es lo que puedo hacer ahora, pero a Claudia, vamos, tiene todo mi apoyo, sea con un aparato, con dos o con los que necesiten, porque sí creo que necesita reconciliarse con el tapiz o al menos cerrar bien su etapa deportiva.
Pues para cerrar también esta entrevista, que de verdad quería hacer, porque creo que se ha podido hacer justicia, ¿no?, con esa resolución del CSD admitiendo abusos en el CAR de León. Claudia, tus últimos 30 segundos, ¿qué le quieres decir a la gente que te ha apoyado y a la que no?
A ver, yo a la gente que me ha apoyado, pues obviamente quiero darle las gracias, ¿no? Y por eso fue por el motivo por el que yo compartí la resolución, porque al final creo que también todo el apoyo que he recibido, creo que iba a ser también gratificante para la gente que estaba en casa, ver que algo sí que ha hecho de efecto. Y bueno, pues para la gente que no, pues a ver, cada uno puede creer lo que quiera, y ya esto ya no es que lo diga yo, es que lo dice el mayor sistema de deporte español. Y pues obviamente, pues a día de hoy, desde ese 29 de diciembre que yo hice ese directo, me sigue llegando mensajes de gimnastas de todas partes, de España, de clubes o que han pertenecido al equipo nacional antiguamente, que lo han pasado. Y pues obviamente que lo cuenten, da igual cuánto tiempo haya pasado, pero es una forma de sanar.
Totalmente, firmamos debajo. Claudia, enhorabuena.
Gracias.
Almudena, gracias por seguir haciendo lo que haces por la gimnasia y por las niñas.
Rafa, gracias a ti por tu espacio, porque fuiste el que creyó en ella y el periodista que se atrevió a decirlo. Así que gracias a ti.
Gracias, amiga.
Gracias.
Nos vamos con lo mejor que tiene este programa y esta casa. Vosotros, los oyentes.
¡Buenos días, Radio Marca! ¡Aleti, yo te amo! ¡Contigo hasta el final! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!
Buenas, Auki. Que no se olviden los atléticos que en Pucela tenemos al gran Ronaldo Nazario, el fenómeno, el bueno, el gordito. Y ahí estamos.
Buenas tardes, Radio Marca. Bueno, vamos a ver, ¿cómo que es esto de que los atléticos van a celebrar la Liga si el domingo hay a Lyon? Recuerdo que el Madrid fue campeón el año pasado, el 16 de julio, con muchísima menos incidencia de COVID y demás, con todo mucho más relajado, y ahí nadie celebró absolutamente nada.
Pero estáis intentando comparar con la segunda B, pero no es lo mismo el 30% de un campo de 2.000 personas que uno de 60.000. Lo que se quiere evitar es aglomeraciones de más de 5.000 personas.
Evitable, en cualquier caso. La verdad, es que me tengo que ir. Es que llega Vicente Ortega y es que arranca T4. Gracias Iñaki Serrano, gracias J.L. Carabajano. Buen fin de semana, no sufráis mucho el domingo con vuestro equipo. ¡Y vamos, España!